Bueno, y como estuvimos hablando desde la jornada de ayer aquí en Radio Nacional San Juan, venimos de unas jornadas muy complicadas para la provincia y sobre todo para quienes más han sufrido luego del terremoto del 18 de enero pasado, con estas tormentas que comenzaron y ya hay muchos lugares de la provincia inundados y también, por supuesto, mucha gente que está pasando horas terribles a la intemperie. Y para hablar un poco de esto y conocer cuál es la situación de la gente de Pocito, tenemos en línea a nuestro compañero, colega Miguel Ambas de Radio Comunitaria La Lechuza. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a la Radio Pública de San Juan.
¿Qué hace, Bianca? Buenos días. Sí,
Bueno,
como vos decís, días difíciles.
sí, contanos un poco, sabemos que, digo, por las redes sociales de La Lechuza hemos visto que la inundación es terrible en la zona del Abanico, que zona también de ahí de La Rinconada, pero todo lo que es Pocito, mucha gente, digo, que ya habían perdido todo con el terremoto y que ahora encima las inundaciones no dan abasto.
La verdad. Sí, la verdad es que todo Pocito han circulado imágenes, no solamente a través de nuestros registros, sino, bueno, como se estila ahora, cada vecino con su celular toma imágenes y las sube a las redes, y la verdad que bueno, las lluvias de ayer y lo que continúa hoy están teniendo a la gente muy a mal traer. Hubo una situación aparte puntual que el canal que pasa por detrás del abanico, ahí a la altura de la Costa Canal, en una parte colapsó. En algún momento deberemos charlar sobre la necesidad de que los canales tengan el mantenimiento que corresponde, y no esperar a que pasen las cosas para después lamentarnos, pero el colapso del canal hizo que en la zona de 14 y Costa Canal, se reviente una cantidad de agua impresionante que corría por las fincas que van en bajada de oeste a este, llevándose todo puesto, y la verdad que sí, que fue es muy feo. Por otra parte, a diferencia de lo que sucedió en los primeros momentos con el terremoto, hubo como una reacción más rápida del gobierno municipal y el gobierno provincial a la hora de habilitar lugares para la evacuación, cosa que nosotros habíamos reclamado en el momento del terremoto, y nos costó mucho lograrlo, pero en este caso se habilitaron varios centros para evacuados en Pocito. Ayer leí por ahí, algún lado, ya no me acuerdo dónde, que hay ya 120 familias evacuadas en forma oficial en la zona de Pocito. Yo creo que hay más gente que se autoevacúa a casas de familiares, algún vecino, pero la situación realmente es muy, pero muy difícil, por lo que vos decías. Había gente que ya estaba debajo de un nylon, y bueno, la verdad que con la lluvia todo se complica.
Inclusive gente que, por lo que sabemos, por lo que, bueno, yo particularmente estuve ahí. Hace un par de semanas había gente que inclusive todavía tenía la casa en construcción, digamos, del mismo adobe y de los mismos escombros que habían quedado luego del terremoto, habían comenzado la reconstrucción de sus hogares como pudieron, digamos, y eso me imagino que ahora debe estar otra vez todo destruido por esta lluvia, que parece que va a continuar encima en la jornada de hoy, durante todo el día, ¿y cómo se están organizando ahí en Pocito?
Y por lo pronto, en la zona nuestra, que es en la que tenemos la capacidad de dar una mano y de organizarnos, seguimos con la olla popular a full, que es una gran ayuda. Recordemos que la mayoría de la gente quedó sin tener la posibilidad. No es un problema económico solamente, sino que no tienen dónde cocinar,
Claro.
y uno no puede vivir a salchichón toda la vida, y menos estos días. Entonces, bueno, el hecho de que la olla popular en el abanico se mantenga aún con la lluvia es un gran logro, iba a decir de nuestra organización, es un gran logro de la comunidad, porque la olla popular la gestiona la Radio La Lechuza, la Asociación Civil Retamo, pero básicamente la sostiene la propia comunidad, porque son ellos y ellas fundamentalmente las que están trabajando y las que entre todos gestionamos la solidaridad de diferentes organizaciones y también tuvimos algún aporte del gobierno nacional que nos dio una mano con mercadería. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, el municipio habilitó, en el caso nuestro, la Escuela Tierra del Fuego, en donde algunas familias están pernoctando. Y también, bueno, se consiguieron algunos postes, algunos palos para estas viviendas de emergencia que estamos construyendo. Se sigue, por otro lado, en la construcción de estas viviendas que vinieron de Misiones, que todavía no están terminadas. Ahí vamos un poco lenteja, pero bueno, estamos ahí tratando de apurar la marcha para que se puedan terminar definitivamente los 19 módulos que estaban comprometidos para el POSITO, para la zona nuestra, de los 25 que donó el gobierno de Misiones. Y bueno, nada, haciendo todas las actividades que hacemos normalmente para contener sobre todo a los chicos, a las chicas, para ayudar a la gente a hacer las gestiones. Hay gente que perdió documentos, hay gente que necesita remedios. Y en ese sentido, bueno, seguimos como el primer día. A partir del 18 de enero, fatídico del terremoto, y que bueno, ahora con las lluvias nos obliga a estar más que nunca.
Hay una frase que me quedó muy grabada de, bueno, de algunas publicaciones de Radio Comunitaria de Lechuza que hablaban justamente de, bueno, no son solamente las catástrofes naturales o los fenómenos naturales, sino que es la desigualdad la que provoca esto que estamos hablando en este momento. ¿Cuál es la demanda, el reclamo en este sentido de algo que el terremoto del 18 de enero puso de manifiesto, pero que a más de un mes no tiene solución?
Qué pregunta. Básicamente, nosotros tenemos que poner en agenda que el tema de la vivienda es un derecho, que cuando alguien consigue una vivienda digna, no es que alcanza el sueño de la vivienda digna, sino que lo que consigue es un derecho que además está establecido por la Constitución Nacional, por pactos internacionales, o sea, el tener una casa donde vivir, donde poder vivir con tu familia o con la gente que deseas vivir, es un derecho. Y me parece que en San Juan se hizo mucho al respecto en los últimos años, eso hay que decirlo, pero que hay mucha gente que todavía no accedió a ese derecho y que es esa gente justamente la que peor la está pasando con el terremoto y con las lluvias. Y que bueno, que tenemos que seguir peleando para que no haya ninguna familia sanjuanina que en las próximas lluvias o en el próximo terremoto tenga que pasar por lo que está pasando. No es natural, no es normal, no lo merecen. Son familias de trabajadores, de trabajadoras, de personas que tienen los mismos derechos que tenés vos y que tengo yo de tener una ducha caliente, un colchón donde dormir, y que no podemos pensar que la pobreza es parte de una postal natural en un país como el nuestro, con pocos habitantes, con tantos recursos naturales, con tanta, con tan prodigioso en cuanto a posibilidades. Me parece que es hora de ponernos muy firmes en eso, y de no aceptar eso como natural.
Sin duda, hay otro tema que me gustaría mencionarlo también, que tiene que ver que con a este reclamo de una vivienda, digamos, de un techo, se le suma también una cuestión que tiene que ver, bueno, con la violencia institucional que está muy invisibilizada, digamos,
Con la, se cortó, con la
con
que
la violencia
dijiste.
institucional, digo, con la violencia
Sí.
policial, digo, recordando este episodio cuando vecinos de la calle 17 cortaron ahí Ruta 40 pidiendo soluciones habitacionales y esa protesta que fueron 25 personas, digamos, no fue una protesta masiva ni muy peligrosa, terminó con dos chicos presos y tenemos el testimonio de uno de los chicos que denuncia esta violencia, esta represión, y ahí también nos queda la pregunta de qué pasa con el Estado, ya sea digo, que le quepa la responsabilidad a la municipalidad, a la provincia, con un Estado que ante un reclamo no solo que abandona, sino que reprime, digo, y eso en Pocito me parece que se quedó muy en manifiesto también en en esta oportunidad.
Sí, yo, a ver, nosotros lo denunciamos en términos periodísticos, digamos, y cubrimos eso. Tenemos los testimonios de las mujeres que estaban ahí, tenemos las fotos de lo que los perdigones de goma hicieron en esos cuerpos y nos parece, a ver, lo voy a decir de una manera elegante, que el gobierno se equivoca, que el ministro de Seguridad se equivoca, si piensa que va a resolver las situaciones de esa manera. Obviamente que las personas que fueron, no, a ver, es gente que por lo que nosotros tenemos entendido no pertenecía ni siquiera a ninguna organización, que fue de manera muy desesperada a
Sí.
pedir el reclamo, como reclamo la presencia de algún funcionario, y que había, y que tenían una situación realmente muy, pero muy desesperada. Y que la manera en cómo lo resolvió la policía no es la manera más feliz. Vuelvo a ponerle comillas y decir, es una manera elegante de decir que lo que hicieron es una burrada en
Sí.
términos políticos y una bestialidad en términos humanos. Pero me parece que, digamos, el gobierno tiene que recapacitar en ese sentido, el gobierno provincial, y ver de qué manera se le dan las soluciones. A la gente y se piensa de que por qué la gente llega a esta situación. A ver, además aclaremos, no es que estaba la ruta cortada de 50 días y San Juan al borde del desabastecimiento. Fue un corte en donde fácilmente se pudo haber negociado, charlado, la presencia de cualquier funcionario rápidamente hubiese dado un paso por la ruta. De ninguna manera una situación ni límite, ni mucho menos en un país en donde, recordemos, las rutas nacionales hace pocos años estuvieron cortadas semanas por grupos de sojeros y de personas
Sí.
que los respaldaban y que pusieron a las principales ciudades del país al borde del desabastecimiento mientras tiraban leche, etcétera.
Sí, de terror. La verdad que una imagen muy lamentable porque personalmente creo que no hacía falta, que no era necesario, digamos, llegar como
Totalmente innecesario.
a ese extremo, como vos decís, era realmente un pedido desesperado y bueno, y ojalá que esta vez lo puedan gestionar mejor. Miguel, ¿qué donaciones están necesitando? ¿A dónde se puede comunicar la gente que quiera hacer llegar soporte?
La gente puede vincularse con la lechuza a través de las redes, ahí están los teléfonos, o ir directamente a la radio, alimentos no perecederos. Son fundamentales, palos, que le haya quedado de alguna construcción, postes de eucalipto, postes de álamo, es importante, nylon es importante, y aunque parezca un contrasentido y paradojal, agua potable también, porque las inundaciones estas han traído problemas en las plantas potabilizadoras. Estuvimos ayer sin agua en toda la zona. Ahora se reactivó el servicio poniendo una planta de emergencia a funcionar, pero el caudal es poco y bueno, vaya, vaya locura, ¿no? Nos sobra el agua que está viniendo de arriba, pero nos falta el agua en las canillas y es importante. Estamos en pandemia. Ayer tuvimos un día difícil porque aparte después de la lluvia vino mucho calor.
Sí.
Recordemos que en Pocito hay gente que hace un mes no puede darse un baño como la gente. O sea, estamos en pandemia y es terrible. Es terrible poder. Yo siempre digo, Bianca, si esto nos hubiese pasado a los que vivimos en un barrio del centro o los que vivimos en una casa que tiene un aire acondicionado y que tiene las comodidades que tiene mucha gente, seguramente se hubiesen disparado mecanismos tal vez más prontos. Creo que lo que está pasando es que la gente que la está pasando peor, es gente que la viene pasando mal desde hace mucho tiempo y hay como un bueno, No digo que ningún funcionario lo haya dicho explícitamente, estoy haciendo cargo a la sociedad en general, como que cuando le falta algo fundamental a alguien que nunca lo tuvo, lo consideramos parte del paisaje, y eso no podemos aceptar como tal. Hay gente que realmente no tiene un lugar donde bañarse, hace meses, o hace un mes y pico, perdón. Y la verdad, estoy pensando en la gente que llegaba después de pasar sus vacaciones en el exterior con la pandemia y llegaban al aeropuerto de Ezeiza o al aeroparque Jorge Newbery o algún aeropuerto internacional, y para hacer la cuarentena la mandaban a un hotel. No la mandaban a un nylon abajo de un
barco. A una carpa.
Y en algunos, y en muchos casos esos hoteles fueron costeados por el Estado.
Sí, claro.
En algunos casos lo pagó la gente, en algunos casos fueron costeados por el Estado cuando los trabajadores sociales constataban de que no eran personas que no tenían dinero para pagarlo. Entonces, y eso pasó en la provincia de San Juan también. Entonces, bueno, nada, si hay gente que se le cayó la casa por el terremoto, si hay gente que lo perdió todo, que tiene los colchones mojados, que los perdió, que no tiene los juguetes de los chicos, que perdió documentación, que perdió muebles, o que se le cayó un techo arriba del autito que tenían, que habían comprado con mucho esfuerzo, pensar que esa persona no tiene que tener una canilla, una ducha, un lugar donde estar, los chicos van a empezar las clases, ¿qué clases van a empezar esos chicos?
Exacto. No hay realmente posibilidades de que se puedan, esto que hablamos de derechos que habilitan otros derechos, digamos, cómo mandamos a un chico a la escuela que no, anoche no durmió, o que no pudo desayunar, o que no tiene zapatillas, digamos. Efectivamente, es creo que también un poco lo que estos, como decíamos, estos fenómenos naturales están precipitando también el aumento, digamos, de la desigualdad en este momento de pandemia. Y ahí, bueno, por supuesto que desde aquí hacemos el llamado no solo a la solidaridad de la gente, que siempre es la que sale a dar
es
una
importante.
Mano, sino también al Estado municipal y provincial, porque hay mucha gente que está esperando respuesta hace muchísimo tiempo. Así que, bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto. Un abrazo
a
todos los
a vos.
Compañeros.
Tampoco simplemente decir, te agradezco a vos, como siempre, y a Radio Nacional, que siempre nos llama y nos da un espacio. Y también aclarar, no somos tontos, sabemos que COVID más terremoto más inundaciones no son un problema sencillo. No me gustaría estar ahora en las zapatillas o en los zapatos de ninguna funcionaria, de ningún funcionario.
Sí.
La situación es compleja, pero me parece que nos obliga a ser más eficientes y sobre todo a pensar cómo estamos preparados para este tipo de cosas, que tampoco son cosas que nunca pasan en San Juan. Algunas veces llueve, y sobre todo en estas épocas, algunas veces tiembla, y algunas veces tiembla fuerte, y bueno, tenemos que estar preparados. Y si la respuesta no fue la mejor, hay que hacer mejor las cosas para la próxima.
Para la próxima, tal cual. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Estamos en contacto y ya vamos a poner ahí nuestras redes sociales a dónde pueden dirigir las donaciones, de alimentos no perecederos, me imagino que elementos de higiene personal también, agua, palos, nylon.
Sí.
Y bueno, desde aquí les mandamos un abrazo y, por supuesto, como siempre, a disposición.
Gracias a vos, Bianca.